Pero bueno, ahora es el momento de meternos en el tema que nos convoca al día de hoy, que es justamente políticas verdes en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, abogado urbano, ambientalista y de derechos humanos y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien.
Bueno, nos vamos a meter ya de lleno. Si vos tuvieras que decir tres cosas positivas y tres negativas de las políticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en relación a la sustentabilidad ambiental, ¿qué dirías?
Mira, cuestiones negativas, que son las preponderantes. Una tiene que ver con la cuestión de la disminución de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En estos últimos años se han puesto a la venta hectáreas enteras que pertenecen a parque de la ciudad. Casi en el sur de la ciudad se han vendido o concesionado aproximadamente 200 hectáreas de tierra pública que pertenecían a espacios verdes, algo que es inaudito en cualquier capital o de las capitales principales del mundo. Por otra parte, también se ha avanzado en la mercantilización de los espacios verdes con la ley que autoriza la instalación de bares en las plazas, que esa es una ley que, si bien en ejecución solamente se ha logrado instalar un bar en el Parque Patricios, lo que ha hecho es romper el consenso democrático que venía de los años 90, que era que los espacios verdes no podían ser privatizados ni se podía otorgar sobre ellos ninguna especie de permisos, ¿no? Entonces, esa ley que había surgido luego de movilizaciones de organismos ambientales en los 90, debidamente, o digamos, a causa, a raíz de que justamente en esa época se estaban privatizando muchos espacios verdes, lamentablemente se produjo un quiebre de esa tradición que incluso había sido consolidada en varias ordenanzas de los años 90. Cuestiones positivas. Ha habido, que también es algo, uno podría tener su parte positiva y negativa, se han renovado, hubo renovación urbana en varios parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que ha traído una mejor calidad, un mejor mantenimiento de esos espacios verdes. Lo que sí, también en muchos casos, esa renovación urbana, ese mejor mantenimiento, vino acompañado en algunos casos de la instalación de rejas, del dejado de las plazas,
sí.
¿No? Con el argumento de que hacía falta, que la ausencia de rejas lo que hacía era que se deterioraba más los espacios verdes. Entonces, a raíz de la inversión pública para mejorarlos, también se trajo el dejado de los parques y las plazas. Lo que genera es que esos parques y plazas cierren a determinadas horas y imposibilita a la ciudadanía de poder utilizar esos espacios verdes, más en época de verano, donde a partir de las 8:30, 9 de la noche ya se cierran las rejas y es imposible que los porteños puedan utilizar de muchos parques de la ciudad, ya que no son unos cuantos los que están arrejados, sino son más de 100 parques y plazas, lo que actualmente cuentan con rejas perimetrales que impiden el acceso. Por otra parte, algo que tiene que ver con cuestiones ambientales negativas, ¿no? Lamentablemente, con respecto al arbolado público, las podas sistemáticas, o mejor dicho, más llamadas podas, ¿no? Muchas organizaciones las califican de verdaderas mutilaciones de árboles, ha generado que el arbolado público de la ciudad vaya en detrimento y muchos árboles terminen muriendo, muchos árboles sean arrancados. Esa política deficiente del arbolado público también ha generado muchas protestas, ha habido denuncias en la justicia, que ha otorgado medidas cautelares para evitar que el gobierno siga con este plan sistemático de mutilación del arbolado público.
Jonathan,
también hay una cuestión muy concreta relacionada con lo que es justamente el saneamiento de la cuenca del Riachuelo, ¿no? Si bien es una responsabilidad que no pertenece únicamente a la ciudad de Buenos Aires, sino también pertenece a provincia y nación, pero la ciudad de Buenos Aires ha sido parte de que la cuenca Matanza-Riachuelo, luego de 10 años de que la Corte ordenó su recomposición, no haya mostrado grandes avances en la cuestión del saneamiento, la seguridad ambiental y la salud de los habitantes de que están dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hace poquito, algo que tiene que ver también con la cuenca y la cuestión de los residuos urbanos, la legislatura de la ciudad autorizó la incineración de residuos, ¿no?
Jonathan, ya que volviendo, vas al tema de los residuos, te vamos a llevar un poquitito antes del tema de la incineración y después volvemos a la incineración. Antes que esto, Larreta en varios discursos se jactó de haber reducido en gran parte la cantidad de desechos que envían al SEAMSE. ¿Esto es verdad?
Sí, se redujeron residuos, principalmente aquellos residuos que tienen que ver con la cuestión de los restos del arbolado que se mutilan y los áridos, ¿no?, de las construcciones que se van demoliendo. Para ello creó, para reducir esos residuos, o mejor dicho, para hacer un tratamiento previo, lo que creó fue instaló una planta de tratamiento para ese tipo de residuos. Con eso logró disminuir el porcentaje de residuos que iban siendo destinados a relleno sanitario en ese ámbito. Pero no logró alcanzar las metas que establecía la ley de basura cero en el año 2005. Y justamente porque no logró alcanzar esas metas y no tiene interés o voluntad política de realmente realizar las reformas en la gestión de residuos para alcanzar esas metas, es que decidió tomar una salida fácil, una salida más costosa y contaminante, que es modificar la ley de basura cero, cambiar las metas de reducción y autorizar inmediatamente la incineración de residuos.
Bien, con respecto a también al tema de los residuos, pero a un tipo de residuos tóxicos en particular, sabemos que hace poquito se sancionó una nueva ley de pilas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Esa es una buena decisión que tomó el gobierno. Es una de las tantas decisiones que tendría que haber tomado desde hace mucho tiempo. Todavía faltan tomar otras decisiones, como una ley de envases, ¿no? Sí. Una ley que establezca una responsabilidad más amplia también de lo que generan residuos en la ciudad. Leyes que tengan que ver con la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Recordemos que en la ciudad están, uno verá todos los contenedores que hay, ¿no? Los contenedores verdes y los contenedores negros. En los contenedores negros van todos los residuos húmedos, y en los contenedores verdes, los residuos que se pueden reciclar o reutilizar. Lo que establecía la ley basura cero es que los residuos húmedos también se tienen que subdividir en su recolección en residuos húmedos orgánicos e inorgánicos. Es decir, separar los residuos de alimentos del resto de los residuos. ¿Por qué? Porque el residuo de los alimentos se puede reciclar a través de haciendo compostaje. Y no es menor la cantidad de alimentos que se pueden reciclar en compost, ya que es el 40% de los residuos que genera la ciudad. Actualmente no existe ninguna política del gobierno orientada a recuperar nada de ese 40% de residuos orgánicos que se producen en la ciudad, que son mezclados junto con los residuos inorgánicos y por lo tanto se vuelve imposible su recuperación o su reutilización. Así que es bienvenida la ley que se aprueba la legislatura de tratamientos de las pilas, pero se resulta insuficiente justamente para cumplir con los mandatos y principios que establece el paradigma de basura cero.
¿Por qué pensás que no sucede lo del compostaje de residuos orgánicos, siendo que es algo de bastante bajo costo?
Eso tuvo que ver una decisión al momento de realizar las concesiones, ¿no? En el año 2010-2012, cuando se discutía la nueva privatización del sistema de recolección de residuos, era el momento oportuno y clave para autorizar, o mejor dicho, para obligar a las futuras concesionarias a que establezcan este triple sistema de separación en origen, orgánico, inorgánico y material reciclable. Por cuestiones económicas, por cuestiones de no modificar o complejizar el sistema de recolección de residuos, se decidió que las empresas concesionarias únicamente se iban a encargar de los residuos húmedos, sin realizar esta separación entre orgánico e inorgánico, y que luego el otro sistema encargado de los cartoneros iba a ser lo que se dediquen al tema del reciclado o reutilización de algunos residuos. Eso ha tenido que ver más que nada con la negociación con las empresas concesionarias, incluso concesión que no pasó por la legislatura, concesión donde obligaba a las empresas concesionarias a ellos invertir y comprar los camiones para recolección de residuos, y que terminó siendo el Estado el que tuvo que tomar deudas, financiar y comprar esos camiones, siendo las empresas ganadoras que no realizaron ningún tipo de inversión, ¿no? Ganaron la concesión, no realizaron ningún tipo de inversión, el Estado se encargó de los empleados, se encargó de los camiones, y ha sido la que ha financiado la rentabilidad de esas empresas. No, es una tradicional la corrupción que hay detrás de la privatización de los residuos de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.
Hola, Jonathan, ¿cómo andás? Te habla Facundo. ¿Sabés que cuando empezamos la entrevista habías mencionado acerca de la incineración de los residuos? Quería saber cómo viene el tema, cómo siguen las políticas acerca de la incineración.
Actualmente la ley de incineración, la autoriza de incineración a la Ciudad de Buenos Aires, ha sido suspendida por una decisión de la justicia, la doctora Elena Liberatori, jueza de primera instancia en el contencioso administrativo de la ciudad, ordenó suspender la ley que autoriza la incineración en la ciudad por no respetar los procedimientos constitucionales de sanción de leyes, ¿no? Esa ley tendría que haber tenido una participación obligatoria de la ciudadanía, tendría que haber tenido un procedimiento de doble lectura, que es un procedimiento particular que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que implica que una ley tiene que ser aprobada dos veces y en el medio de esas dos sanciones convocar a una audiencia pública. Ese procedimiento no fue respetado con la ley de incineración, que es una ley ambiental, por eso se tenía que aplicar ese procedimiento de lectura. La jueza, al detectar esa falencia parlamentaria al momento de discutir la ley, decidió suspenderla.
Jonathan, ¿qué hay atrás de esa digamos, sanción rápida de la ley? O sea, ¿por qué tan rápido? O sea, ¿por qué con esas irregularidades? ¿Qué crees?
Lo que hay es justamente mecanismo para evitar mayor costo político al momento de tomar estas decisiones. La ley de incineración, esta decisión de incinerar residuos, era una decisión que no estaba acompañada ni por la ciudadanía, ni por las organizaciones ambientales, ni por las cooperativas de cartoneros. No, únicamente parecía una decisión arbitraria y autoritaria del gobierno. Si esta decisión, o mejor dicho, la discusión de esta temática se prorrogaba en el tiempo, se convocaba a la audiencia pública, nuevamente tenía que decidirse en una segunda sanción, lo que hacía era ir generando más costo político, que la ciudadanía se vaya enterando más. ¿Qué sucede? Porque también si uno le pregunta a la ciudadanía, la gran mayoría no está de acuerdo en que se vuelva a incinerar residuos. Entonces, mientras más se prolonga un debate en la legislatura, la ciudadanía quiere más conocimiento y aumenta la crítica. Justamente lo que se quería evitar es eso, que la sociedad esté informada y que no haya tiempo o instancia de participación para que la ciudadanía se pueda oponer a este proyecto de ley que terminó siendo aprobado.
Afortunadamente salió ese amparo, entonces, que por un tiempo, digamos, lo frena, ¿no?
Sí, por lo menos permite generar o rediscutir este tipo de decisiones. Hay una problemática con la gestión de residuos en la ciudad, es evidente, pero creemos que las soluciones son más complejas y tienen otra dirección que la de tomar una decisión, repito, que es la más fácil, pero también la más costosa y más contaminante de las alternativas que la ciudad puede optar.
Jonathan, te agradecemos la comunicación con Radio Sur.
No, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias. Hablábamos con Jonathan Valdivieso, abogado urbano, ambientalista y de derechos humanos, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.